Deportes.
COPE Santiago.
Estar informado. Deportes, deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy tenemos que escuchar las palabras de Moncho Fernández. Comparecía el técnico del Obra hace algo menos de 2 horas y le tocaba hablar sobre su futuro. Porque en la tarde de ayer saltaban los rumores, la web encestando.es informaba de que el futuro de Moncho Fernández puede estar lejos del Obradoiro, que estaría planteándose decir adiós al conjunto santiagués después de 11 temporadas. Hoy no ha querido entrar a valorar demasiado estos rumores Moncho Fernández porque dice que su futuro es el partido del jueves ante el Barça y que en eso está metido, que mantiene muy buenas relaciones y conversaciones con los directivos del Obradoiro y que tampoco quiere darle demasiada trascendencia a por qué salen ahora estos rumores. Escucharemos las explicaciones del técnico que también está pendiente de Laurinas Virutis, porque esta mañana el lituano sufría un percance con su tobillo en el entrenamiento matinal y como todavía es muy reciente, no saben en el cuerpo técnico si va a poder estar disponible para ese partido ante el Barça del jueves. Pero también tenemos que hablar de fútbol y de la segunda B, porque el Compos termina la temporada este sábado con la visita al Langreo sin objetivos en juego, pero toca ya empezar a pensar y a planificar la próxima temporada, futuro de jugadores y también futuro del entrenador. Y hoy queremos felicitar también aquí en Deportes COPE Santiago al técnico del Juvenil A del Compos, Arrati, por su ascenso a División de Honor. Así que muchos temas por delante y de todos hablaremos hasta las 4.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Señora,
bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Arrancamos hoy con las palabras de Moncho Fernández. Hace poquito, en torno a las 2 de la tarde, que comparecía el técnico del Obra y precisamente le tocaba contestar a una pregunta sobre su futuro, porque en las últimas horas la web encestando.es informaba de que, salvo giro de los acontecimientos, el alquimista no continuaría al frente del Obradoiro. Una información y algunos rumores que sonaban en esas últimas horas y que Moncho Fernández respondía de esta forma.
Pues mira, yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos la suficiente experiencia para saber que en esta época del año siempre aparecen rumorologías y habladurías y demás. Y respecto a mi futuro, lo que tengo que decir es que el jueves jugamos un partido muy importante, que tenemos mucha tarea por delante todavía, que tenemos que finalizar nuestro trabajo, y la primera oportunidad la vamos a tener este jueves, y es donde tenemos todo el foco, porque si empiezas a pensar en otro tipo de cosas, desvías el foco, y ahora mismo nuestra mayor atención, repito, está puesta en el siguiente partido, y si me apuras, en el entrenamiento que mañana realizaremos en Barcelona y en el estado de Virutis. Esto es todo lo que tengo que decir al respecto.
Preocupado por Virutis, porque también nos informaba el entrenador de que en el entrenamiento de esta mañana el lituano sufrió un problema en su tobillo y claro, como había pasado tan poco tiempo, todavía no sabían en el cuerpo técnico del Obra si va a poder estar a disposición para ese encuentro del jueves ante el Barça en el Palau. Pero al margen del estado físico, Virutis es el único que está con esos problemillas, el resto de la plantilla está ok. Al margen de eso, también se le preguntaba a Moncho Fernández si ha tenido ya conversaciones con la directiva del Obra pensando en su continuidad aquí en Santiago, y contestaba de esta manera. Es cierto que no ha querido tampoco ser contundente porque se centra solo en los partidos que quedan por disputar, y dice, eso sí, que sus relaciones y sus conversaciones con los mandatarios en el Obra siempre han sido fluidas.
Nosotros con el club tenemos una, como bien sabéis, una relación fluidísima y de conversación, y tenemos conversaciones, no te voy a decir a diario porque es imposible, pero muy fluida, y las conversaciones entre el club y el cuerpo técnico siguen siendo igual que han sido siempre.
Pero claro, esta información de encestando.es desde luego que ha generado algo de revuelo y ha resultado llamativa. Estamos hablando de que es difícil, ¿no?, entender el Obradoiro sin Moncho Fernández. 11 temporadas lleva liderando al equipo el alquimista. Por eso, también le preguntábamos por qué, qué explicación le da él a que surjan este tipo de rumores en este momento de la temporada. Y ahí nos decía el técnico que, como siempre, lo que no puede controlar prefiere tampoco no darle mucha importancia.
No tengo ni idea. Ya te digo, lo que siempre intento hacer, y os lo digo muchas veces, es que aquello que me preocupa es aquello que depende de mí. Lo que depende de mí no lo puedo responder, y ni me preocupa ni un segundo.
Pues así evitaba Moncho Fernández entrar a valorar más esos rumores sobre su futuro. Tendremos que esperar a los próximos partidos para ver qué es lo que sucede finalmente. Quería centrarse en la visita al Barça, un Barça que hoy mismo tiene partido de Euroliga ante el Zenit y que está segundo en la Liga Endesa, desde luego un rival muy muy duro. Por eso insiste el técnico en que el Obra tiene que dar su mejor versión para conseguir o intentar conseguir una victoria.
Nosotros intentaremos explotar pues las virtudes que tenemos e intentar minimizar nuestros defectos frente a, bueno, pues un equipo que es el líder de la liga regular en Euroliga, como sabéis, y va segundo en liga Endesa, o sea, uno de los equipos más en forma del continente, ¿no? Un super equipo.
Y reconocía también el entrenador gallego que un aliciente más del partido es tener enfrente a Pau Gasol.
Bueno, yo creo que lo hace especial que esté Gasol, por supuesto, porque es un jugador especial y que ha marcado la historia junto con otros compañeros más recientes de nuestro baloncesto, ¿no? Que nos ha dado muchísimas alegrías, pero tan especial que esté Gasol es que esté el resto de Mirotic, esté Higgins, esté Calates, bueno, pues la playa de jugadores que tiene el Barça, que me lleva a enlazar con lo de siempre, ¿no? Nosotros competimos en esta liga por derecho propio, ¿no? Competimos con estos equipos de tantísimo nivel por derecho propio. Eso es lo que hace muy meritoria nuestra labor, ¿no? Pues Gasol es un ejemplo más del potencial que tiene en nuestra liga, ¿no? Y de lo difícil que son cada partido aquí en Liga Endesa.
Hasta aquí la última hora del Obradoiro. Ahora abrimos la puerta del análisis. Después de escuchar las valoraciones de Moncho Fernández, como cada martes, nosotros abrimos nuestra puerta del análisis, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro entrenador de confianza, a Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, buenas tardes.
Mira, hablamos de la victoria más holgada de esta temporada. Podríamos decir que sencilla, entre comillas, por cómo se dio después de la segunda parte, ¿no? Porque ahí sí que Moravan Andorra acusó y mucho la falta de poderío físico, que están muy justos de fuerzas tras el paso por el coronavirus. Pero en lo que al Obradoiro se refiere, buena defensa, partido con mucha regularidad y después también una victoria para valorar.
Un partido controlado desde nivel defensivo, desde el principio, con muy buena intensidad, con cambios en bloqueos, con defendiendo líneas de pase. El equipo estuvo en ese sentido, yo creo que a muy buen nivel prácticamente todo el encuentro. Es cierto que al principio pues sí que había poca anotación, se fallaban ciertos tiros, se estaba sacando, es verdad que sí, con cerrados ventajas interiores, por ejemplo. Y es verdad que también Andorra, es cierto que se notó a medida que pasaron los minutos en la segunda parte que el físico le costaba, y el Obra sí que fue capaz de mantener e ir subiendo poco a poco el nivel, y en el momento en el que el equipo en el tercer cuarto encontró ese acierto de la línea exterior, pues ya voló y bueno, y al final obtuvo esta victoria tan 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 cómoda, la verdad, de resultado y que también le viene al equipo.
Claro, es que sobre todo ahí, ¿no? En ese tercer cuarto hay una serie de triples consecutivos que consigue materializar el Obra, que ya dejan absolutamente tocado al equipo de Ibón Navarro.
Sí, porque hasta ese momento es verdad que el equipo pues el Obra iba por delante, se llegaba al descanso con ese +8, parecía que Andorra al principio podía tener una pequeñita reacción. De hecho, incluso el +8 del descanso llegó en los últimos dos minutos, porque hasta ahí sí que Andorra se sostuvo. Porque eso, aunque el Obra tuvo un nivel defensivo muy alto, pues Andorra realmente también estuvo bien en defensa y se fallaron tiros pues bueno, que igual podían haberse anotado y no entraron. Sí que en ese tercer cuarto, en el momento que entraron 3-4 triples consecutivos, hubo ahí una racha en la que se respondieron ambos equipos, pero cuando Andorra ya no fue capaz de aguantar ese nivel de respuesta, ahí esa ventaja de más 15 pues ya puso que el partido muy de cara. Y en el último cuarto sí que se vio una diferencia entre ambos equipos, más a nivel físico también el resultado. Andorra se jugaba menos que Lobra, te ves 20 abajo, vienes con problemas, pues es muy complicado competir esos minutos, hay que ponerse también, nos pasó en algún partido, le pasó a Lobra en algún partido este año, a veces es muy complicado en esas circunstancias pues encarar esos últimos minutos para remontar esos 20 puntos y ahí estuvo gran parte de la diferencia también al final.
Sí, no, y totalmente entendible, por ejemplo, eso, la petición que hacían desde Moravanca Andorra la semana pasada para pedir que se retrasase algunos días el final del ACB, por eso ellos tenían que disputar 8 partidos en 19 días por haber tenido, de hecho han sido castigados por el coronavirus en 2 ocasiones esta temporada. Es cierto que a Lobra le afectó hoy mucho en un mes, pero también en función de cuando te toque, como estamos hablando ahora de Bilbao Basket, ¿no? Justo al final de la temporada, tener también ahora un brote y cuando te estás jugando la vida, ¿no? Es un año desde luego donde las previsiones se caen en nada.
Totalmente, lo hemos ido hablando un poco desde el principio de temporada, que este iba a ser un año muy difícil por el tema del COVID, nada que sorprende evidentemente a nadie que nos escuche, pero en este caso esta acumulación de partidos, Andorra también con competición europea, bueno, sí que yo creo que hay que o debería llevar un poquito a una reflexión de que quizás ha habido un error en el formato, en algún momento en el formato de competición. No tiene mucho sentido lo que le va a suceder ahora, por ejemplo, a Andorra, claro. De una serie de partidos, innumerable serie de partidos en tan poquitos días, con jugadores que están jugando tocados, que puede llevar a lesiones, que puede llevar a más problemas. Bueno, ya la competición se decidió que se jugase de esta manera. Si te acuerdas, lo comentamos al principio, que parecían muchos partidos para los problemas que podían surgir.
Sí, sobre todo también, bueno, por las competiciones europeas, que al final tienes que andar ahí, claro, encajando el calendario, y siempre va a haber algún equipo que puede estar más perjudicado por esto que decimos ahora, pues por lo que le ha pasado a Andorra.
Claro, es un perjuicio sobre todo también en el momento que te viene de competición. A Lobra le hizo también muchísimo daño en su momento, tuvo una acumulación de partidos muy importante. Y ahora pues eso, le sucede a Bilbao o le puede suceder a cualquier equipo en otro momento determinado. Bueno, ha sido así y ya no tiene solución. Esperemos que la temporada que viene ya sí que sea normal para todo el mundo y estas cosas no tengan que suceder.
Y nombres propios también, Diego, que analizar del partido del sábado. Regresaba Robertson, no tuvo tanto protagonismo como en veces anteriores, lógico también, porque era en los primeros minutos tras su lesión, pero desde luego destacar Chris Arapovic, ¿no? Con su partido más espectacular, por así decirlo, de esta temporada.
Sí, un partido muy completo. Es verdad que lleva también varios partidos en los que tomó pues una responsabilidad ofensiva mayor en las últimas jornadas. Ha dado pues un poquito de ambas versiones, tanto en el juego interior, posteando, atacando el aro, como en el tiro exterior. Que Robertson vuelva es una buena noticia. Que Beliauskas haya tenido la aportación que tuvo, teniendo en cuenta que este año le ha tocado un rol secundario, porque ser compañero de puesto con Robertson pues te hace la vida más difícil a la hora de poder tener minutos. Y yo me quedo también con la pareja de bases, que creo que han tenido una muy buena dirección de partido. Osmirak incluso, pues bueno, están esos, cuando le pasan por detrás los bloqueos, está teniendo confianza en algún tiro. Álvaro Oliver, sin destacar en números, creo que tuvo un control del juego muy bueno, una buena dirección, una buena defensa. Yo siento que fue una victoria bastante coral desde el nivel defensivo, pero también en ataque. Pero bueno, evidentemente sí que la figura de Serapovic y de Beliauskas a la hora de rendimiento ofensivo, pues hay que destacarlas, como en otros momentos tocó destacar a Virutis, a Robertson, pues bueno, o Enoch, yo creo que toca destacar a ellos también. Claro.
Sí, sí, oye, y además estamos en esta semana con 2 partidos. El jueves, plato fuerte, visita al Barça, que hoy juega ante el Zenit en Euroliga y que está segundo. Y luego el domingo, ante lo que sería un rival directo, aunque como vemos ya la permanencia prácticamente en la mano para el Obra, toca visita a Estudiantes ese domingo. Así que también 2 partidos interesantes. El primero, el del jueves, por el rival, ¿no? De entidad y que se puede, digamos, disfrutar más. más o intentar disfrutarlo tras la victoria ante Andorra y luego el domingo, porque también sería importante, ¿no?, ganar a un equipo como Estudiantes que está ahí en la zona baja.
Pues dos partidos muy bonitos de ver y yo entiendo que muy bonitos de jugar. Barcelona, lo que acabas de comentar, va a jugar hoy quinto partido contra Zenit, viene en una eliminatoria muy exigente. Veremos cómo sale del partido de hoy, porque para ellos no entrar en Final Four de Euroliga después de haber ganado y con la plantilla que tienen sería un palo duro. Y puede ser una grandísima oportunidad para que el Obradoiro pues selle definitiva y matemáticamente la permanencia en el Palau, que sería pues un gran premio, yo creo, que al grupo después de un año tan duro. Y bueno, si no, siempre va a quedar el siguiente paso, que va a ser Estudiantes, que es un partido con bastantes tintes dramáticos, entre comillas, porque Estudiantes sí que necesita, aunque tiene dos victorias de ventaja sobre el descenso, tiene ya jugados dos partidos de más, con lo cual Estudiantes no se puede permitir tropiezos, porque no depende de sí mismo la recta final de liga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se presentan dos partidos por diferentes condicionantes de mucho nivel, bonitos de ver, y que yo espero que el Obra pues estoy seguro que va a dar una muy buena imagen, y yo no descarto, pues tengo la ilusión que incluso este jueves pueda dar la campanada en Barcelona.
Pues ojalá que sí, veremos qué es lo que pasa este jueves. Diego Fernández, muchas gracias como siempre por tu análisis.
Gracias, un saludo.
¿Quieres participar en Deportes Cope Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes Cope Santiago. Apunta 690-7107-18. Cogemos ya nuestra cámara fotográfica para hacer ese clic y sacar la foto de la semana. Y esta semana aquí en Deportes Cope Santiago se la sacamos a Chris Serapovic, al alero sueco del Obradoiro, que brilló en la victoria ante Moravanca Andorra. Realizó su mejor partido hasta ahora en Liga Endesa con 24 de valoración y doble-doble, 17 puntos y 10 rebotes. Fue el MVP del Obra y desde luego que capitaneó al equipo hacia ese importante triunfo ante Moravanca Andorra, la undécima victoria que da la permanencia virtual al equipo de Moncho Fernández. Y así hablaba Chris Serapovic después de certificar esa victoria ante el equipo andorrano.
Estoy contento. Trabajamos duro durante la semana preparándonos para el partido y lo más importante es que jugamos como equipo y logramos la victoria y ahora tenemos que seguir. Matemáticamente no es la permanencia, pero fue una gran victoria para nosotros y ahora no tenemos que pensar en el descenso, sino en seguir escalando y subir algún puesto en la clasificación.
Para él, para Chris Serapovic, tenía que ser esta semana la fotografía. Ya lo hablábamos antes con Diego Fernández, destacando también otros jugadores del Obra, como el caso de los bases, como el caso también de Beli Auskas, pero la fotografía se la lleva Chris Serapovic, MVP en el último partido, en esa victoria ante Andorra. Ya para saltar al verde y para hablar de fútbol y del Compos, que hoy tiene día de descanso, pero está en su última semana de la temporada. Se confirmaba ayer el horario de esa visita al Langreo, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Dado que ninguno de los dos equipos tienen objetivos en juego, pues este partido se ha trasladado a las 6. Los otros dos sí que se disputarán el domingo a las 12 en horario unificado. Pero estamos en una semana en la que ya toca empezar a pensar en el proyecto del próximo curso, de la 21-22, ese proyecto en segunda de la Federación Española y en la que ya tiene trabajo el director deportivo, Manuel Castiñeiras, porque de la plantilla actual sí que es cierto que hay 10 futbolistas que tienen contrato en vigor, también que va a regresar, que va a retornar al equipo Jorge Queiruga tras su cesión con el Arzúa, pero además hay otras piezas importantes que terminan su vinculación este próximo 30 de junio, pues el caso de Miki, de Bicho, de Primo, de Brais Abelenda, varios futbolistas que han tenido cobrando un protagonismo especial en esta temporada y veremos qué es lo que pasa con ellos. En cambio, sí que van a continuar porque tienen contrato en vigor hombres como Pato, como Jimmy, como Pablo Antas. También renovaban y ampliaban su vinculación con el club durante la temporada Álvaro Casas y Samu. El caso también de Saro, que ha renovado de forma automática por número de partidos disputados. Pero como decimos, hay otros que tienen su futuro en el aire. Y no solo jugadores, porque también esta semana, estos próximos días, se van a entablar esas conversaciones con Yago Iglesias, con el líder de este Compostela, para saber si continúa o no en el banquillo. Porque ya comentábamos ayer que es un entrenador que gusta y es un entrenador al que está avalado, ¿no?, por su trabajo, y también seguro que va a tener ofertas de otros equipos. Veremos si puede continuar Yago Iglesias aquí al frente del banquillo del Compos. Pero y además de hablar del primer equipo del conjunto santiagués, queríamos charlar de forma más reposada del juvenil A después de que se certificase su ascenso a División de Honor. Y para eso hoy está con nosotros su entrenador, José Miguens, al que todo el mundo conoce como Rati. ¿Qué tal, Rati? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, primeiro, noraboa, non? Supoño que espectacular esta tempada na que conseguides obxectivo dúas xornadas sin antes de rematar, brillando, e ademais despois de ascender tamén a campaña pasada, non? Si, que valoración faz en xeral tamén da evolución dos xogadores e de como foi acontecendo todo?
Bueno, sí, a verdad que moi contentos. Son dous anos, dous ascensos, eso quer decir que o club está facendo as cousas ben, non? Nada, moi contentos, e contento polos xogadores, a verdad que están moi involucrados, creo que fomos de menos a máis durante todo o ano, creo que fomos previsores, partido a partido ganando, pouco a pouco, conseguindo os puntos para chegar a esta fase de ascenso e non ter que xogarnos todo en ela. Aínda así, sí que é verdad que te xogas contra os cinco mellores, pero bueno, fixemos os nosos deberes cando tínhamos que facelos, entonces ahora estamos, pois eso, moi contentos, é verdad.
E despois de ascender xa o ano pasado a Primeira Nacional, marcabades isto como obxectivo ou foi un pouco como foron dándose os acontecimentos?
A ver, o objetivo que nos marcábamos era, estamos nunha categoría nova e vamos a intentar facelo o mellor posible, punto. Sí. Non vamos a meter poñer metas máis superiores, pero bueno, así como fomos vendo como iba todo, como éramos os demais equipos, como estábamos competindo, como estábamos involucrados, bueno, pues foi inevitable que foran crecendo as expectativas, non?
Claro. Claro, claro.
Entonces, non tiñamos pensado subir, a mellor ao principio non o pensábamos, ou bueno, como a todos os equipos estás moi motivado cando empezas e si te marcas metas moi altas, e pois valas asentando, non? Nos un pouco ao revés, estábamos un pouco aí a ver, si, sí, veña, e así como foi, íbamos seguindo, e víamos que os resultados nos acompañaban, que o xogo era o que nos queríamos, pois non estábamos inevitable marcarse metas altas. É verdad que sigo dicindo, sempre digo, que desde o club, desde a coordinación, se fixo o traballo que se tiña que haber feito moi ben, entonces depois é moito máis fácil conseguir os obxectivos.
Escoitábate segundo remataba o partido co Coruxo despois desa victoria por 2-0, que tamén destacabas o traballo de todo o equipo, non? Corpo técnico, bueno, tamén o que che foron aportando os xogadores, isto é unha cousa de todos.
Sí. Eu sempre digo que isto non é conseguido por un. Eu son un entrenador, vale, sí. Son un primer entrenador, pero eu sin Dani Gesto, sin Dani Pérez, sin Antelo, sin Richie, sin todo o traballo do corpo técnico, eu creo que non conseguiría isto. Porque cando un primer entrenador ten certas dúdas en isto, sempre hai alguén que pode valorar desde un punto de vista objetivo, donde ven 4 ou 5, ven máis que un. Entonces, cada un na súa faceta, co seu rol, foron sumando cousiñas, entonces teño que agradecer.
O plantel curto que tamén tiña o primeiro equipo con Yago Iglesias, fixo que tamén agora viramos máis debuts de xuvenís, non sei que nos podes contar tamén de cara a eso, a próxima temporada, si tamén podemos ver varios futbolistas aí no primeiro equipo.
Bueno, eu que sempre digo que o primeiro equipo aposta pola canteira. Yago, además, o corpo técnico do primeiro equipo apostan moito polos chavales da canteira, e si xa en Nacional foron capaces de darlle oportunidade aos xogadores de xogar en segunda B, que son a barbaridade, non? Motivalos de cara a posibilidade que teñen de que entrenen todos os días pensando en que o mellor lle toca o seu debut, pois entendo que para o ano vai ser un pouco máis factible, incluso, non? Ou a priori ten que ser máis factible. Que estean en división de honor, maior categoría, maior nivel de entrenamientos, maiores exigencias, moito máis cercanos a poder competir en segunda B. Pero bueno, sigo dicindo que é segunda B. Tampouco parece tan cercano, pero é bastante lonxa, non é? Debutar aí arriba, é verdade que no compos fixarnos xa tres chavales.
Sí, eles viviriano con moita ilusión, supoño, por eso que dís, que ao final o salto é importante.
Sí. Eles están moi contentos. Son conscientes de que haber debutado o que fose 5, 10, 15, 20 minutos con segunda B é un regalo. É un regalo que eles traballaron, é un regalo que a veces te toca, o mereces, outras veces non te toca, aínda que o merezcas.
E de cara xa a próxima temporada, é moi pronto todavía, xa o sei, pero bueno, División de Honor, supoño que será un pouco, é dicir, imos vendo a ver onde nos sitúan un pouco a competición, non? Un pouco de aterrizar.
Sí, bueno, decirte que ainda non pensamos en eso porque nos queda disfrutar de dúas jornadas. Entonces eu creo que estamos máis de evadirnos un pouco xa que de pensar no ano que ven. É inevitable, sí, pero bueno, é verdade que estamos ás pensas de como vai ser eso na División de Honor, hasta onde temos que chegar, que temos que facer.
Bueno, pois Rati, noraboa, polo gran traballo feito esta temporada e por ese ascenso co xuvenil á División de Honor. E moitas gracias por estar hoxe aquí con nos en Deportes Cope Santiago.
Nada, gracias a vos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Y últimos minutos para rescatar dos apuntes de las redes sociales de nuestros equipos. Por un lado, en Fútbol Sala y el Noia Portus Apostoli, que este próximo fin de semana arranca las semifinales de ese playoff de ascenso a primera, tiene convocada para hoy a las 8 de la tarde una reunión informativa dirigida a sus socios y piden la máxima asistencia en sus redes sociales, en su Twitter oficial, porque el orden del día es el siguiente. 1. Informe general de organización del playoff de ascenso a primera división y ruegos y preguntas, es decir, van a informar a los socios de cómo van a funcionar los partidos que se disputan ahora en este playoff de ascenso a primera. Y además indican, debido a la importancia de los temas a tratar, desde la directiva se ruega la máxima asistencia posible al acto, también el cumplimiento, cómo no, de todas las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. Este acto es en el Agustín Mourís a las 8 de la tarde, dirigido a los socios del Noia Portus Apostoli. Y por último, un sonido que nos dejaba ayer en sus redes sociales Hugo San Martín, el jugador del Compos, porque como cada lunes publicaba un capítulo más en este precioso viaje que está realizando con su hija Hera, que es TEA, tiene trastorno del espectro autista, y ayer nos contaba algún dato muy bonito que ha vivido en la guardería Hera, porque se ha encontrado con compañeros que desde luego la han tratado a la perfección. Así lo contaba Hugo San Martín.
No hay separación, solo hay amor entre cuatro niños que no ven si uno tiene autismo y si otro no, si uno le falta otro no le falta, si uno tiene el otro deja. Amor puro y duro, ¿no? Era, se encontró a tres compañeros que la adoran, como era, los adora a ellos, que se deja llevar de la mano, jugar, que trasten con ella, cosa que es impensable en el parque un día normal, ¿no? Incluso en casa o con algún familiar. Es impensable, ¿no? Es impensable, impensable. Y ellos lo consiguen, ¿no? Cada vez que van a un sitio la llevan de la mano. Solo podemos darle las gracias a estos críos, ¿no? Y a sus padres, evidentemente.
Precioso, sin duda, el testimonio. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Share this lonely
stone.